En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Una radio hoy con el corazón más grande que os podáis imaginar.
Sale por la boca, ese corazón que no nos cabe dentro, digo que se nos sale de la boca de lo fuerte que nos late, por la emoción y también por los nervios, porque unos amigos de Hoy en Madrid ponen en marcha, desde hoy,
¿sí?,
un proyecto que sale adelante gracias a la colaboración de muchos madrileños, de muchos de los que nos escucháis a diario. La Fundación Menudos Corazones nos presenta hoy dos salas muy especiales para niños con cardiopatías. Una en el Hospital Gregorio Marañón y la otra en el 12 de octubre.
En unos minutos, con nuestra unidad móvil, vamos a comprobar cómo son de especiales esas salas. Ya os podemos adelantar que van a servir para evadirse, para que los pequeñajos se sientan ya como en casa, que no tengan la sensación de que están en un hospital. Y es que todo esto está demostrado, que ayuda y mucho a su recuperación.
Espacios para llevar a cabo actividades educativas, juegos para estimular el desarrollo de estos chavales, talleres creativos, manualidades que podrán compartir con sus padres. Ha costado que sea una realidad, pero cada vez estamos más cerca y todo gracias a que hemos ido sumando euros, euro a euro, ahí, redondo, ¿no? Y redonda esa generosidad de los madrileños, que hemos participado en diferentes iniciativas que han puesto en marcha, como la de los menús infantiles solidarios, que han ayudado a redecorar hospitales.
También en carreras solidarias, y ahora incluso puedes seguir colaborando. ¿Cómo? Pues comprando, que ya las tienen a la venta, las tarjetas de felicitación navideñas.
Es muy fácil, su web menudoscorazones.org, allí tienes toda la información sobre las campañas y sobre esta patología.
Así podremos todos juntos emprender el camino de la buena suerte, por el que nos va a guiar en este tiempo de radio también la cantante India Martínez. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Ramón.
Todos, con un corazón inmenso, como estamos diciendo. Yo creo que es algo de lo que podemos presumir, ¿eh? ¿Por qué no los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid? De tener un corazón muy, 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 muy grande, por lo que lo podemos compartir con todos vosotros, y sabemos que los que estáis ahí escuchando también respondéis muy bien a todos estos llamamientos que hacemos a nivel solidaridad. Los madrileños son generosos y además se suele demostrar de manera habitual, pues eso, en campañas de recogidas de alimentos, en donaciones de sangre. Estamos siempre ahí poniendo nuestro granito de arena.
Si vosotros ponéis en marcha o tenéis que acabáis de lanzar algún proyecto solidario, necesitáis colaboración, voluntarios, pues nos podéis escribir hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, o lo publicáis en nuestro muro de nuestra página en Facebook. Hoy en Madrid está ahí en Facebook. Ponéis lo de facebook.com/hoyenmadrid. Y nos contáis lo que queráis y nosotros pues lo vamos dando difusión, lo vamos contando por las ondas.
Claro que sí, que para eso estamos, para contar las cosas que suceden en nuestro Madrid, las cosas que lleváis a cabo los madrileños, nuestros principales protagonistas en un tiempo de radio que dura 4 horitas, estamos con vosotros hasta las 2 de la tarde, y en el que van sucediendo muchas cosas, en el que nos encontramos con muchas historias. Y mira, estaba yo pensando, desde luego que sí, Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Que el libro que nos traéis hoy a la biblioteca es de estos que también nos va a tocar un poquito el corazón.
Eso es de el corazón en un puño.
Sí. Más bien mucho, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. La temática, la cuestión que aborda es delicada, desde luego. Es el último título de Ima Chacón. Se hace una pregunta. ¿Cómo se siente una madre a la que le han robado a su hijo?
Pues me imagino que fatal.
Bueno, todos estamos pendientes, sale a veces en los telediarios, ¿no? Niños robados, sí. Además en épocas bastante recientes, fue anteayer, como podríamos decir, en los 80, en los 90 incluso. Efectivamente, una novela sobre el escándalo de los niños robados, sobre la identidad, las madres a las que le arrebataron esos hijos, está llena de suspense, de angustia, de dramatismo. Nos cuenta alguna historia que está basada en historias reales, por supuesto. Se ha metido mucho en el corazón, valga la, siguiendo un poco parafraseando la cuestión de hoy, y se ha metido mucho en la cuestión, y eso, pues claro, se transmite en Machacón, que estará con nosotros. Yo creo que es la segunda vez que está ya en nuestra biblioteca.
Hablaremos de esa realidad dura de, bueno, pues esas madres que a día de hoy están buscando a sus hijos, esos hijos que a día de hoy están buscando a sus madres.
Sí, 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 las madres biológicas, ¿no?, que no saben dónde están sus hijos, que esos arrebataron, y la madre, en muchos de los casos adoptiva o que se hizo con el niño, que confiesa, ¿no?, sí. en algunos uh-huh. casos, que pagó a plazos ese bebé.
Uh-huh. Cierto es, querías decir, Sergio Rodríguez.
No, aclarar un poquito el título simplemente. Mientras pueda pensarte, está tomado de un verso de Ángel Campos Pámpano, que es: mientras pueda pensarte, no habrá olvido. Bonito.
Bonito y para reflexionar, lo dicho, es una temática dura, contada, bueno, pues desde el corazón, con el corazón en la mano, como os estamos diciendo que va a ser en definitiva el programa del día de hoy, en el que nos vamos a ir fijando en muchos, muchos más asuntos. Es más, por ejemplo, el corazón nos lo meteremos en la mochila también para emprender rumbo camino por toda la Sierra de Madrid, porque nos la vamos a recorrer prácticamente, bueno, pues enterita, sí, enterita, sí. No de golpe, en diferentes días, en diferentes jornadas, porque son muchas las excursiones que os vamos a proponer en el día de hoy en nuestra sección de viajes.
Nos gusta nuestra comunidad, nos gusta nuestra región, la llevamos en el corazón, y sobre todo la zona de la sierra, excursiones de otoño, que estamos en temporada, para disfrutar de la biodiversidad, pues aquí al ladito, ¿no? Vamos a acercarnos a la Acebeda de Robregordo, a los robledales de la Alameda del Valle, al Balcón de la Pedriza. También vamos a pasear por Somosierra, fijándonos mucho en la vegetación,
¿sí?,
porque según vayamos a qué punto de la comunidad, la cosa cambia. Y entonces nos vamos a hacer con unas guías donde nos van a explicar esto muy bien. Nos van a decir en qué nos debemos fijar en estas rutas otoñales por la Sierra Madrileña.
Bueno, pues nos iremos fijando para saber qué es lo que nos vamos a encontrar y averiguar cuáles son esas maravillosas tonalidades que vamos a ir descubriendo en la Sierra de Madrid en este otoño que hemos inaugurado como estación, aunque todavía las temperaturas están siendo muy agradables, y yo añado, ojalá y vayan durando, que ya sabéis que no me caracterizo yo por lo de ser muy calurosa. El corazón en un vilo. El corazón que se nos para a cachitos, diríamos, o en pequeñas temporadas. Es como podría estar el corazón de todos aquellos. Carmen Martín, muy buenos días.
Hola, Belén, buenos días.
Que estos días se están despertando en la costa, bueno, pues de Castellón, cada vez que se mueve la tierra.
Pues sí, desde luego, oye, este programa está lleno de temas que hacen temblar de alguna manera, unas veces el corazón, otras veces el cerebro, y desde luego el tema del efecto Tesla hace temblar físicamente, porque hablamos de la planta Castor, de los más de 500 terremotos que llevamos ya contabilizados en esa zona.
¡Qué locura!
Pues sí, desde luego, los últimos cuatro esta mañana, uno de ellos de magnitud 4,2. De momento las magnitudes no son muy altas, las cosas como son. Pero bueno, vamos
sí, pero son muchos y muy continuados.
Bueno, cuatro, influye también la profundidad, es, claro, la profundidad del temblor.
Efectivamente, no, a partir de 4 es poco.
Un saludo a toda la gente de la red sísmica del Instituto Nacional Geográfico.
Un trabajo excelente.
Están allí las 24 horas del día controlando los sismógrafos repartidos por toda España, y esos datos llegan aquí a Madrid, y desde ahí se calcula la magnitud del terremoto y también las intensidades.
Eso es, y además vamos a hablar con Luis Suárez, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, que nos va a dar más datos y nos va a explicar qué es lo que está pasando en Vinaroz, qué es lo que está pasando, qué tiene que ver la planta Castor, cómo es la geología de la zona, por qué se están produciendo estos terremotos, si es de esperar que ahora que han parado las actividades de la planta vayan cesando los sismos, claro, poco a poco, o si podemos esperar que vayan a más, no lo sabemos. Bueno, Luis Suárez es el experto que nos lo va a contar, nos lo va a explicar todo.
Claro, es que se recogen cualquier tipo de movimiento, ¿eh? Los claro. sismógrafos están ahí y ya puede ser algo natural, una falla ahí que se mueve.
Un portazo.
Un portazo, o una voladura.
O una inyección de gas.
Claro, pues en este caso las inyecciones de gas.
os lo vamos a contar en este programa, en este Hoy en Madrid en el Corazón, en el que el corazón también nos va a dar un vuelco cuando vayamos hasta Salem, esa ciudad caracterizada por las brujas y en la que vamos a poder pasar la noche en un hotel encantado. Y no porque sea encantador el poder dormir plácida y tranquilamente, sino porque está encantado porque hay fantasmas.
Porque podemos
compartir la... No, porque es Halloween, no, porque deben estar ahí durante los 365 días del año.
Hombre, se mató a mucha bruja por ahí y están ahí resentidas.
¿Dormiríais en una habitación con fantasma? Sabiendo que está ahí, una cosa es que no lo sepas y aparezca.
Bueno, hay mucha gente que duerme en una habitación con fantasma, ¿eh?
Claro.
Fantasma de los que no sabes que están.
Hay mucho lobo que pasa por una habitación y sale a convertir en un fantasma diciendo que ha hecho tal o cual cosa, otra cosa, claro.
Fantasmas de los de toda la vida. Fantasmas de los que te dan el susto. Fantasmas de los que ya no están porque se murieron.
Bueno.
¿Vale?
Se les castiga con la indiferencia y desaparecen.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, yo por si acaso buscaré un hotelito que esté asegurado, que esté
garantizado. Bueno, si paga la mitad de la habitación...
Es que para mí que no deben de llevar cash.
O toda.
No van a llevar cash los fantasmas. Y al final acabas pagándole tú la habitación al fantasma, con lo cual ni siquiera salimos ahí partiendo gastos. Así que no sé yo cómo estaría la cosa, pero nos lo van a contar.
Yo si se me aparece el fantasma, le voy a preguntar si hay crisis también en el más allá. Pasa de lo que nos espera.
Son unos incrédulos y luego les van a asustar.
Hombre, incrédulos, es tremendo. Estamos ávidos de conocimiento, queremos entablar una conversación con el fantasma.
Pero hay que ir con la Ouija.
Sobre la crisis.
La habitación incluye Ouija.
Somos razonablemente escépticos.
Ay. Cuando vengan los fantasmas,
o de mascota,
os los achucharé a vosotros porque yo como creo en ellos.
Pero a ver, ¿alguien ha dicho que no creamos?
No, nadie ha dicho nada.
¿Estás con demasiado cachondeo?
Yo todos los días, pero
no digo nada.
Es fácil ver un fantasma.
Sí.
Que no voy a continuar con
un saludo para Raimunda.
Pasó a la historia.
Que nos vamos a la calle, que nos está esperando la unidad móvil y aquí sí que no hay fantasmas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Corazones pequeñitos, de tamaño, pero grandes, muy grandes, de emoción. Son nuestros siguientes protagonistas, IKEA, y menudos corazones que inauguran en Madrid dos salas que van a ayudar a tener una mejor estancia a los peques que tengan que recibir en el 12 de octubre o en el Gregorio Marañón tratamientos para controlar sus cardiopatías congénitas.
Salimos a la calle... para comprobar cómo son estas salas de juegos, estas estancias, que impactan positivamente, ¿sí?, en los pacientes. No es la primera vez que IKEA colabora con Menudos Corazones. Recordamos que hace unos meses inauguraban una casa para acoger a las familias desplazadas desde otras provincias de España que tienen que venir aquí, a la Comunidad de Madrid, en el momento de la operación y estancia pues de sus hijos aquí en la ciudad de Madrid, por ejemplo.
Que siempre tienen que echar una manita porque son muchas las necesidades. Si es que en España, ahí tenemos el dato, nacen al año 4.000 bebés con alguna cardiopatía congénita. Desde Menudos Corazones se insiste en la importancia de seguir trabajando, pues sobre todo para concienciar y para sensibilizar a la sociedad y de esta manera, bueno, pues que todos pongamos nuestro granito de arena. La unidad móvil de Onda Madrid está ya dispuesta a contarnos todo lo que sepa sobre esta nueva iniciativa. Ahí están Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega. Gloria, muy buenos días.
Muy buenas.
Buenos días, chicos. Yo ya tengo en mi mano un corazón en forma de tarjeta donde puedo leer, regala una sonrisa, dibuja, colorea y escribe un mensaje en este corazón, porque los niños con problemas...
Esa imagen me suena a mí mucho porque ya está nuestro Facebook.
Me lo imaginaba, lo he mandado.
Sí, sí.
Cuando le he mandado estaba en blanco, ¿vale? Yo ya he añadido un mensaje. Dice, la estrella de Onda Madrid se ha transformado en un corazón de colorines para daros todo nuestro apoyo. ¿Queréis añadir algo, chicos?
Qué bonito.
Pues yo, que mucha fuerza.
Mucha fuerza, mucho ánimo para las familias y para los niños. Porque los niños con problemas de corazón pasan mucho tiempo en el hospital, lejos de su casa, lejos de los amigos, de la familia, del colegio. Y por eso IKEA colabora con la Fundación Menudos Corazones, para que estos niños no lo pasen mal mientras estén hospitalizados. Y también nosotros, todos los que vengamos a IKEA, podemos devolverles la sonrisa con mensajes como el que hemos escrito nosotros en este corazón que estaba en blanco. Enseguida lo voy a depositar en un buzón que está instalado aquí en el IKEA de Alcorcón, y nos acompañan diferentes invitados que nos van a dar a conocer muchos de los proyectos y sobre todo historias con final feliz, como la de Marcela, que tiene un hijo de 18 años y con 5 días le tuvieron que hacer la primera intervención. Hoy Pablo tiene 18 años, me imagino que en el año 95 no te imaginabas que ibas a pasar por todo esto. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues no, la verdad que no. Es terrible cuando, con todas las expectativas del mundo, quieres recibir a tu bebé y te encuentras que tu bebé pues no es sano, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el periplo ha sido muy duro, pero ha terminado felizmente bien, gracias a todos los médicos y todos los enfermeros y todas las personas que nos han apoyado pues en este proceso.
¿Cuál era el problema de Pablo? Porque después le tuvieron que hacer una intervención a los 2 meses, al año, y otra a los 15 años, hace 3.
Sí, Pablo nació con una coartación aórtica y una comunicación interventricular. Entonces, bueno, pues la comunicación interventricular pues no dio problemas. Lo que fue problemático fue el tema de la coartación aórtica, que le llevó a varias intervenciones, que felizmente la última ha sido hace casi dentro de poco 3 años y todo ha salido bien.
Y él además es un joven que sigue estudiando, pedido 2 cursos, ¿no?, de bachillerato, los ha tenido que recuperar ahora, que practica deporte, no de manera profesional porque tiene esa limitación, le gusta la esgrima, le gusta el teatro.
Sí, le gusta, a ver, él le gustaba mucho la esgrima y era muy bueno en esgrima, pero claro, a nivel profesional él no podía seguir porque requería un esfuerzo que él no puede hacer, aunque hace una vida completamente normal, pero hay cosas que no puede y no debe hacer. Entonces, bueno, pues tuvo que dejar la esgrima, pero le gusta mucho el teatro y entonces, bueno, pues lo suple un poco el tema de esgrima con el teatro y de hecho hizo una obra en el hospital para los niños hospitalizados.
En el Gregorio Marañón, que fue donde ha sido intervenido en diferentes ocasiones. Nos acompaña un cardiólogo pediatra del Hospital Gregorio Marañón, Constancio Medrano. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenos días.
Que conoce muy bien la historia de la familia de Pablo, de Marcela, porque nos recordaba a Marcela. Fíjate que el doctor era tan solo un estudiante, ¿no?, recién licenciado de MIR, y que se encontró con Pablo recién intervenido y con una noche bastante fastidiada en urgencias.
Pues sí, la verdad es que es bien curioso porque la historia personal de algunos profesionales, como la gente de nuestra generación, ha vivido el cambio que hemos tenido con estos pacientes. Hace 15 años hacer cirugías o intervenciones suponía pues empezar a pensar que la mortalidad asociada a las cardiopatías histórica, ver si éramos capaces de solucionarla, empezamos a tener buenos resultados, mejoras tecnológicas, hemos crecido tanto los cardiólogos como los cirujanos como el resto de profesionales, y ahora nuestro reto es la calidad de vida de esos pacientes y que lleguen a ser unos adultos, como comentabais, que puedan hacer todas las actividades normales. Seguimos con tratamientos médicos, con intervencionismo, hemos cambiado mucho, muchas de las operaciones que se hacían por cirugía y que requerían pues grandes operaciones, ahora las hacemos por cateterismo, por intervenciones percutáneas, con dispositivos que hacen que pues posiblemente en un día uno pueda irse a su casa y volver a tener su vida normalizada. Es para nosotros pues ese reto. A día de hoy nos preocupamos de la calidad de vida de los pacientes y de las secuelas que hayan podido tener, para aprender y minimizarlas y que sean niños que crezcan con todas sus facultades completas.
¿Cómo recuerdas esa noche con Pablo, en la que me imagino Marcela también estaba muy pendiente de su hijo y de los médicos?
Nosotros siempre que estamos de guardia o trabajamos, esas noches las recordamos pues siempre intentando dar lo máximo y nunca pues tirar la toalla. Los pacientes son muy agradecidos, pero también lo son las familias. En esas situaciones nosotros siempre decimos que la cuestión no es que haya problemas, porque pueden surgir, sino tener soluciones. Los médicos siempre intentamos buscar soluciones, ir hasta el final. A veces esas soluciones en los pacientes más pequeños eran difíciles porque no había medicinas, no había dispositivos, a veces las intervenciones que hacíamos pues eran la primera intervención en muchos sitios. Hemos ido trabajando para que eso sea normalizado, y siempre que pasamos una noche y un paciente a la mañana siguiente está en lo que llamamos estable, es para nosotros una satisfacción irnos a casa o incluso seguir trabajando, que era lo que hacíamos hace muchos años, sin dormir y sin descansar. Todo eso se nos olvidaba porque el paciente afortunadamente estaba bien y su familia estaba tranquila.
Porque lo que nos cuentan Marcela y el doctor Amaya Sáez, que es la directora de Menudos Corazones, las familias y los niños tienen que pasar mucho tiempo en el hospital, y por eso desde Menudos Corazones y de IKEA se les va a intentar hacer la estancia mucho más agradable a partir de ahora, con esas salas que se han realizado en el Hospital 12 de Octubre, en Gregorio Marañón. Tú ya las has podido ver, cuéntanos cómo han quedado.
Bueno, lo único que puedo decir es que son increíbles. O sea, es toda una innovación, la verdad, es una mejora, es humanizar la zona de los hospitales para que estas familias y estos niños puedan disponer de una estancia como en casa, que es como se llaman las salas, ¿no? Entonces entras, estás en el hospital y entras en esas salas y parece un oasis de tranquilidad, con unas frases que además están colgadas por las paredes, con una estancia agradable donde se pueden tomar un café, donde pueden ver la tele un rato, donde pueden trabajar, pueden compartir con otras familias, pueden estar los niños jugando. O sea, para nosotros es increíble, estamos deseando inaugurarlas y ha sido, bueno, pues alucinante el hecho de que puedan ser una realidad. Aquel proyecto que empezamos hace un año como un sueño, hoy lo vemos hecho realidad, gracias a IKEA.
Kevin Johnson es el responsable del área de restauración de IKEA. Estamos en la presentación en el IKEA de Alcorcón, en la zona del restaurante. A esta hora hay muchísima gente desayunando, sí, y muchos de ellos a lo largo de los meses anteriores han hecho posible con estos desayunos esta realidad.
Exacto, buenos días. Ha sido impresionante. En las 15 tiendas que tenemos en España, la involucración de no solo de la gente que trabaja en IKEA, pero los clientes. A través de donar un euro, llamamos un euro una sonrisa, a nuestro infantil, menú infantil, hemos conseguido ayudar con las salas en los hospitales este año. Pero la involucración de los clientes ha sido impresionante.
Y queda otro año de colaboración, enseguida van a empezar de nuevo esos menús solidarios.
Exacto, a partir de mañana pues empezamos con el tercer año. Y vamos a ver si podemos conseguir aún más sonrisas para los niños.
Bueno, pues ya lo saben los clientes, sí, sí. Uh-huh. Ahora que están por aquí desayunando, se los vamos a recordar todos esos mensajes solidarios. Y hay que contar que muchos trabajadores de IKEA desinteresadamente han colaborado en el montaje, en la instalación, en el acondicionamiento de esas salas en los hospitales.
Exacto, correcto. ¿Qué queremos hacer con esta relación con Menudos Corazones? Es tener relación, no solo donar dinero. Eso es muy importante para nosotros. Y hemos involucrado todos en el montaje de las salas, en la Casa de Menudos Corazones que hemos abierto el año pasado, Es una cosa muy importante para nosotros que tenemos esta relación con las familias y con los niños.
Muy importante esa casa porque me imagino que hay gente que se desplaza desde otras provincias también, que tienen que pasar aquí tiempo, así que muy importante también mantener esa casa en perfectas condiciones. Vamos a aprovechar para recordarle a Maya Sáez que también tenemos diferentes maneras de colaborar, me imagino. Una de ellas desayunando, comiendo en este restaurante. Tenemos ya la vuelta de la esquina a la Navidad. ¿Podemos comprar también tarjetas navideñas?
Efectivamente. Para Menudos Corazones cualquier forma de colaborar es buena. Entonces, se puede ser voluntario, se puede colaborar con un donativo, se pueden comprar tarjetas de Navidad. O sea, solamente que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Y es una forma de colaborar apoyándonos en nuestra labor de apoyo a los niños con cardiopatías congénitas y a sus familias.
Marcela, por último, aparte de ser la madre de Pablo, que tiene esa enfermedad con una cardiopatía congénita, es voluntaria del Hospital Gregorio Marañón. Invierte muchas de sus mañanas en ayudar a las familias, a los niños y niñas, y sobre todo en mostrar esa esperanza.
Sí, claro, eso es muy importante, sobre todo cuando los padres se encuentran con una situación así de que el niño nace con problemas, pues te sientes desamparado, te sientes solo, entonces cualquier cosa que venga del exterior, que te apoye, que te diga que mira, mi hijo ha tenido problemas, pero ha salido adelante, pues eso les ayuda muchísimo a tener esperanzas, que es muy, muy, muy importante ser positivos y tener esperanzas porque las hay.
Pues muchísimas gracias. Solo 30 segundos, venga, chicos, para saludar a Belén Rueda, que es la presidenta de Menudos Corazones. Le vamos a entregar uno de estos corazones en blanco, si les parece, a todos los organizadores para que Belén Rueda también pues mande ese mensaje de apoyo a los niños que tienen, me imagino, pues a las familias también ingresadas. Hola, Belén Rueda. Solo 30 segundos. Nosotros hemos metido ya nuestro mensaje aquí, estaba el corazón en blanco, ya lo hemos depositado. Nos gustaría que también, como presidenta de Menudos Corazones, enviaras a través de la onda el mensaje que vas a depositar de apoyo a las familias y a los niños. ¿Qué tal?
Muy buenos días, primero, a todos. Pues mira, el mensaje que ahora mismo, además, el reunirnos cada cierto tiempo es maravilloso porque ves el avance que se ha hecho en muchísimas cosas gracias a los profesionales. Que se dedican a la investigación de las cardiopatías infantiles. Estábamos hablando ahora mismo que desde que nació mi hija hace un montón de años, que ahora tendría 16, hasta ahora se ha avanzado tanto como que ciertas operaciones que había que salir fuera porque no se podían realizar aquí, ahora mismo incluso una mujer con un niño que sepa que tiene un niño con una cardiopatía ya está en el hospital antes de dar a luz para que según nazca el niño se le pueda operar. Entonces yo lo que quiero decir y el mejor mensaje puede ser que la esperanza se cumple.
Muy bien, pues pongo aquí en este corazón, venga, esperanza, ¿sí? Que es la palabra que nos gusta, ¿vale? Belén Rueda, gracias.
Gracias. Hasta luego. Esperanza, bueno, ¿no? La ha repetido Gloria, Belén Rueda, y también la han repetido también a Maya de la Fundación y con la madre con la que hemos estado charlando, ¿verdad?
Claro. Exactamente, la esperanza y sobre todo esos mensajes de apoyo de las familias que han pasado por lo mismo, que ahora trabajan como voluntarios y voluntarias en algunos hospitales donde los niños son intervenidos. Y esas salas que enseguida vamos a ver cómo han quedado. Ya nos dicen que es como sentirnos en casa.
Bueno, pues hay que conseguir que lleguen más salas, ¿verdad? Con nuestras aportaciones.
Exactamente. Sí. En esos menús, a través de diferentes compras que podemos hacer en la página web de menudoscorazones.org. Yo ya sabéis que me quedo con las felicitaciones de Navidad, que podemos empezar ya a ir haciéndonos con ellas para después que salga también una sonrisa en aquella persona a la que le llegue ese mensajito. Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Que tenemos que colaborar, que de verdad que esos niños nos lo van a agradecer. Niños que ya hemos comprobado, algunos de ellos ya muy talluditos. Teníamos al de los 18 años ya, que había cumplido la mayoría de edad, y ahí estaba su madre, orgullosísima de él.
hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid.
10 y 35 minutos de la mañana. Hoy en Madrid abrimos nuestro Efecto Tesla, nuestra sección dedicada al mundo de la ciencia. Y hoy nos vamos a fijar en lo que está ocurriendo frente a la costa de Castellón, en Vinaroz. Una zona que desde hace unos días está en portada de todos los medios de comunicación. Y ya lo sabéis, también os lo contamos aquí cada hora, por los numerosos seísmos que se están produciendo en esta zona.
Han sufrido ya más de 500 terremotos. Esta madrugada, sin ir más lejos, se han producido otros 4 seísmos, hasta ahora todos de pequeña magnitud, pero obviamente todos los ojos están pendientes de esa planta Castor, cuya actividad se está investigando. ¿Sí sería o no, Carmen, el origen de esos terremotos?
La planta Castor es un almacén de gas subterráneo situado a 22 kilómetros de la costa de Vinaroz, que aprovecha un antiguo pozo petrolífero que está a más de 1.700 metros de profundidad bajo el nivel del mar para crear un almacén de gas que permita asegurar unas reservas mínimas de gas en caso de corte de suministro por cualquier causa, que hay que recordar que España depende totalmente del suministro exterior para el consumo de gas. Sí. Hay además otros almacenes como este sería el cuarto. Bueno, pues el problema son esos más de 500 seísmos que se han localizado en la zona y cuyo origen se está estudiando mientras la planta permanece parada hasta que se determine, bueno, pues si es responsable de la actividad que se lleva ahí a cabo.
Y la verdad es que desde que se ha paralizado esa actividad da la sensación de que han empezado a disminuir, de ahí que a lo mejor pensemos que pueda haber una causa-efecto. Luis Suárez es el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días. ¿Podría haber esa causa-efecto? Lo digo por lo que comentábamos. Parece que desde que se ha parado esa actividad, esa cantidad de seísmos han ido disminuyendo.
Bueno, parece que existen indicios racionales de que hay una causa-efecto entre la inyección de gas en el reservorio y la serie sísmica que se ha producido en las últimas semanas. Bueno, no es que lo diga yo, sino que el ministro de Industria así lo ha hablado de esta causa-efecto. Ahora bien, una cosa es la causa efecto y otra cosa es saber exactamente qué fallas, sistemas de fallas, cuál ha sido el mecanismo real que ha generado esta actividad sísmica y, en consecuencia, ver, que es lo importante, hacia el futuro, qué se va a hacer con el proyecto Castor.
Un proyecto que además empezó hace unos años, en el año 2010, que está invertido, que además supone una inversión de muchísimo dinero, o sea, ahora creo que son 1.200 o 12.000 millones de euros, una inversión importante para tener ahí un almacén de gas que nos puede hacer mucha falta en determinado momento, que además creo que hay otros 3, sería el cuarto, que en principio España, decíamos, depende del gas exterior, con lo cual la idea de tener unos almacenes para cualquier cosa, bueno, pues en principio sería una idea interesante, ¿no?
Sí, sí, bueno, interesante, está dentro del plan estratégico del sector de la electricidad y el gas 2006-2016 y que realmente sigue la línea de lo que se hace en el mundo. En el mundo hay más de 620 almacenamientos de gas, fundamentalmente la mitad en Estados Unidos, 50 en Canadá, en Europa, debajo de Berlín hay un almacenamiento, en España. Y esto es necesario porque, y muy importante, porque eso permite comprar energía en las épocas, digamos, que la energía de gas está más baja, y también poder prevenir cualquier corte del suministro de nuestros proveedores, fundamentalmente Argelia, por problemas bélicos o problemas de desacuerdos en el suministro. Basta recordar hace unos años el grave problema que sufrió Ucrania cuando la Unión Rusia cortó los suministros de gas. Estos son importantes, son temas cruciales, porque por ejemplo, este proyecto Castor permite suministrar gas por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, por poner un núcleo de población, durante 90 días.
¿Y cómo es la geología de la zona? Pues hablamos de fallas, la planta está situada en una falla. ¿Cómo es exactamente la geología de esa zona?
Bueno, quizás, diciéndolo de una forma divulgativa, sí, se trata de una antigua explotación de petróleo que estaba en unas calizas calcificadas, muy oquerosas, que de alguna manera han sido extraídos desde el año 73 hasta el año 89. Se han extraído 56 millones de barriles de petróleo. Esta trampa petrolífera, el proyecto es aprovechar estos huecos para inyectar gas y sacarlo en función de las necesidades del suministro. Lo que parece ocurrido es que al sacar el petróleo en estos años ha subido el nivel de las aguas y los pequeños intersticios y huecos donde estaba el petróleo ha sido ocupado por agua. Al inyectar gas, parece ser, y esto es una hipótesis de trabajo que tienen que analizar los científicos y los técnicos, es que se ha desplazado ese agua hacia la zona de falla, que de alguna manera limita este reservorio, y se ha producido ya, inducido un movimiento de esta falla, o de esta falla, o de las fallas adyacentes de desgarre en esa zona, que al moverse han generado los terremotos. Esa es una hipótesis de trabajo que hay que confirmar por parte de los organismos competentes en materia de geología y de sismicidad.
Aquí no tenemos la bola de cristal, estamos hablando de algo científico, pero los seísmos continúan. Hemos contado que esta noche ha habido movimiento. ¿Es normal que le preocupe a la población? ¿Es normal que un ciudadano de a pie pueda pensar, oye, pues esto a lo mejor va en progresión? Es decir, si hemos tenido uno de 3,7, luego va a venir uno de 4,2 y a saber.
Bueno, en la lógica científica implica de que si los terremotos han generado por una causa inducida externa, como es la inyección general, lo que es absolutamente, de sentido común, no es científico, es que cuando se suspende esa causa externa, los terremotos van a disminuir en el tiempo. Bueno, desde hace ya una semana ya los terremotos son de magnitud de 2 a 3 más menores, y lo que es normal en este tema, lógicamente en sismicidad se acude a criterios probabilísticos, es que en las próximas semanas prácticamente se retome la serie normal de seísmos en esa zona, que es una zona de baja actividad sísmica en la península ibérica. Yo entiendo la preocupación de la población, ante una población que no está acostumbrada a ningún tipo de temblor. Si estos temblores se produjeran en Japón, la población sería algo cotidiano,
del día a día,
como la lluvia. Pero aquí en una zona de nula o de bajísima actividad sísmica natural, como es las provincias de Tarragona y Castellón, producen lógicamente una alarma social al cual es necesario contestar. Por eso yo creo que es importante que, aparte de la sociedad civil, como puede ser un colegio profesional, las administraciones competentes hagan un esfuerzo para explicar a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo, cosa que se está haciendo, aunque creo con un poco de retraso.
Si conocemos los datos, si tenemos la información, efectivamente, claro, nos podemos sentir más tranquilo y no que la imaginación,
claro,
o
podemos
que
valorar,
nuestro
¿no?
pensamiento vaya por un camino que puede ser el
porque,
equivocado.
Luis, yo escucho mucho en los medios, ¿no? Yo aquí, la información que nos llega o que damos, hablamos mucho de magnitud, pero yo, en pocos datos, nos ofrecen la profundidad que se están produciendo también estos movimientos, porque eso también es importante.
Sí, bueno, quizás, vamos a ver si lo puedo entender de una manera, explicar de una manera divulgativa. Una cosa es la magnitud, que es la energía liberada por un terremoto.
Correcto, sí.
Eso puede compararse incluso a toneladas de TNT. Pero otra cosa es la intensidad.
Claro.
Que la intensidad, la magnitud, se mide en la escala Richter.
Es algo científico, la magnitud.
En la escala Mercalli.
Claro.
Entonces, la intensidad implica qué efectos tiene para la población. Y eso depende fundamentalmente de la distancia del hipocentro a superficie. En este caso son terremotos muy superficiales, de 3 a 6 metros de profundidad, y a una distancia de 22-25 kilómetros de la costa. Eso implica que si este terremoto se produce en el Sáhara, pues no habría ninguna intensidad porque no se percataría nadie. Pero claro, aquí se produce cerca de la costa, con lo cual las repercusiones, la intensidad, escala Mercalli, son muy importantes. Podemos hacer una similitud, por ejemplo, con el terremoto de Lorca. El terremoto de Lorca fue un terremoto de muy baja magnitud, 5,1, 5,2, pero como se produjo a 2 kilómetros de profundidad y a 2 kilómetros de distancia en superficie de la población, generó una gran destrucción. Claro, es decir, los terremotos hay que tener en cuenta, su ubicación tanto espacial como en profundidad, también la magnitud con respecto a las zonas que va a dañar. Por eso es muy importante digamos, este tema, seguir estudiando las causas del mismo y en la medida posible tranquilizar a la población que lo normal es que en el tiempo, si no se sigue inyectando gas, es que la energía introducida en las fallas se disipen y lo normal es que no se produzca. También hay que tener en cuenta que un terremoto 4,2 en una inyección de gas es absolutamente excepcional y no hay experiencias previas en el mundo de este tipo de sismicidad inducida.
Anda. Porque en otras plantas entonces no ha ocurrido estos movimientos.
No, en España tenemos la planta también en el mar, en Bermeo, otra en Jaca, otra en Tibuega, otra ya en Marismas, en Huelva. Siempre cuando cualquier actividad que interviene en el terreno, por ejemplo, el llenado de un embalse, produce sismicidad. En Itoiz produjo sismicidad. Una sismicidad inducida que lo que realmente la mayoría, en la mayoría de los casos, se percibe por los sismógrafos, que detectan pues magnitudes 1 o 2. Pero lo que es absolutamente excepcional es que esa magnitud se eleve a 4,2 y que no solamente lo detecta los sismógrafos, es que lo detecta la población y crea una alarma social muy importante. Es decir, que es normal que se produzca una cierta microsismicidad de 1, 2, que lo detectan los sismógrafos, se hace un seguimiento de todos los sismos, la ubicación de los mismos, se ve dónde va y no hay ningún problema. Pero claro, este es un caso, digamos, complicado porque la sismicidad, ha habido terremotos de 3,8, 3,9, 4,1, 4,2, y esto ya son cosas, digamos, mayores.
Pues Luis Suárez, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, muchísimas gracias de verdad por las explicaciones tan claras que nos has dado.
Nada, gracias a ustedes por poder divulgar la geología a los ciudadanos.
Lo seguiremos haciendo. Luis Suárez, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta
un
luego.
Saludo, hasta
es
aquí.
Lo que
luego.
Intentamos, ¿no? Cada semana,
sí.
¿No, Carmen?
Desde luego.
Acercar la ciencia de forma clara a los oyentes.
Eso es lo que pretendemos, con la ayuda, bueno, pues de gente como en este caso Luis Suárez.
Esperamos haberlo conseguido y haber tranquilizado un poquito también a todas las cosas que van sucediendo a nuestro alrededor. Enseguida nuestra biblioteca, un libro en el que también vamos a intentar arrojar luz en casos que nos cuesta entender.
hoy@ondamadrid.es
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Pregunta que os planteamos en nuestra biblioteca a través del libro del que os vamos a hablar. ¿Cómo se siente una madre a la que le han robado a su hijo? Esta pregunta se la hace la escritora Inma Chacón en su nueva novela, se llama Mientras pueda pensarte.
Una novela sobre el escándalo de los niños robados, la identidad y las madres a las que les arrebataron a sus hijos. Es una novela, Sergio, una historia llena de suspense, de angustia y de mucho dramatismo.
Pues sí, porque la autora bucea en esa historia emotiva, sobrecogedora, sobre la búsqueda de identidad de un niño robado en busca de sus orígenes. Aima Chacón ya la conocemos de sobra, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad aquí Complutense, profesora de Documentación en la Universidad Rey Juan Carlos. Recordamos, La princesa India fue su primera novela, la que siguieron las filipianas y Nick. Y ahora nos trae esta Mientras pueda pensarte. Tenemos ahí a Aima. Aima Chacón, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, bien hallados.
Muy buenas.
Bueno, la novela arranca exactamente en 2004, cuando aún no habían saltado a los medios de comunicación de forma masiva, ¿no?, este escándalo de robo de niños en algunas clínicas españolas, ¿no?, entre los años 60 y 90, que como decíamos, es prácticamente anteayer, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sorprende que estas cosas sucedieran bien entrada la democracia ya. Sorprende bastante porque ya se había hablado del robo de niños a las madres republicanas en las cárceles franquistas, ya conocíamos ese dato, los investigadores, los historiadores habían estudiado ese dato, pero de pronto pues surge la pregunta, ¿no?, ¿cómo se puede alargar esta situación hasta casi los años 90?
Bueno, y has comentado que ha habido un caso concreto, lo hemos comentado al principio del programa también, que te dejó perpleja, ¿no? El de dos amigos a los que le confiesa la madre de uno de ellos que le había comprado a plazos. ¿Cuál fue el detonante para que te pusieras con esta cuestión tan, tan candente para escribir esta novela, Inma?
Bueno, yo ya en Tiempo de Arena había abordado el tema de los niños que le separados de sus madres por una cuestión, forzosamente, por una cuestión social. La protagonista de Tiempo de Arena le quitan a los niños porque es soltera y es noble y sería una vergüenza, un deshonor admitir que ha tenido hijos una mujer soltera. O sea, por una cuestión social ya les arrancaban a los niños de los brazos a las madres. Ahí ya me planteo la cuestión de la maternidad, la cuestión de la identidad y ese desgarro que se puede sufrir cuando te separan forzosamente de tus hijos. Y justo cuando estaba terminando de escribir la novela es cuando surge el tema en los medios de comunicación, más o menos cuando estaba yo hacia la mitad de la redacción de Tiempo de Arena. Y ahí es donde yo me planteo que quiero seguir investigando sobre la cuestión de la maternidad y la cuestión de la identidad. Me sorprende muchísimo ese caso, que son dos amigos cuyos padres eran amigos también, y el padre de uno de ellos le dice que los compraron a los dos, pero no solamente es que les compraran, es que los compraron a plazo. Eso ya es cosificar la vida. O sea, es tomar un niño como una mercancía. Y me llamó tantísimo la atención, me revolvió mucho, y empecé a investigar sobre este tema y me planteé que quería escribir una novela como una forma de reflexión sobre la maternidad, sobre la identidad y sobre las causas que pueden haber provocado esta sin razón, porque al principio, como decía antes, era por cuestiones sociales, después en las cárceles franquistas fue por cuestiones ideológicas. También influyeron las cuestiones ideológicas y sociales en los casos de las clínicas, estos que conocemos ahora, pero también un mercantilismo feroz y un mercantilismo que conmueve y que te perturba.
El dinero que todo lo puede, la verdad es que es tremendo, y en estas historias muchas veces siempre nos quedamos en esa madre, ¿no?, a la que arrancan de los brazos a su hijo, en algunos casos, bueno, pues con esa mentira de por medio de que tu hijo ha fallecido, aunque es verdad que muchas madres han asegurado que durante toda su vida nunca jamás han querido que sus hijos estuvieran muertos. Pero yo me pongo también en la piel de ese chico, ¿no?, ese caso del que estamos hablando, por ejemplo. ¿Cómo se queda uno cuando aquellos que te han estado criando, a los que tú quieres y que te han querido, te dicen que te han comprado? Te tienes que sentir que tu mundo entero se derrumba.
Claro, esa es otra de las cosas que yo planteo en la novela. ¿Cuál sería la reacción? Porque puede haber diferentes reacciones. En mi novela son dos amigos. Yo tomo como germen para escribir la novela esa noticia que escucho en la radio y me planteo, ¿cómo pueden reaccionar? uno de ellos reacciona, yo quiero conocer mis orígenes, a mí me han robado la identidad, y otro reacciona, yo no quiero saber nada, o sea, yo quiero mirar hacia adelante, yo me construyo a mí mismo y yo no quiero saber nada del pasado. Esas son las dos reacciones que se dan en mi novela, que yo creo que son las reacciones que se pueden dar en la vida, ¿no? Sí. Muchas veces nos hemos preguntado, sobre todo la gente de mi generación, en la que pues había muchos niños adoptados en mi generación, y yo creo que hasta hoy en día muchos nos preguntamos qué haríamos si supiésemos que nuestros padres no son nuestros padres, ¿no? En la época de la adolescencia, ¿quién no se ha preguntado eso? Es muy raro el que no se haya preguntado quién soy yo, a dónde voy, esas grandes preguntas que parece que son universales. Y en este caso es que se da esa circunstancia cuando ya son adultos y de pronto tienen que volver a preguntarse quién soy yo. Uh-huh.
Bueno, te has referido a Tiempo de Arena, la finalista del Planeta de 2011, y a esa otra realidad. Y había una teoría inquietante, Inma. Algunos historiadores ya habían alertado sobre esos bebés robados a las presas republicanas con el fin de, cito textualmente, reeducarlos en el seno de familias adeptas al régimen franquista y extirparles el gen rojo. Y era una teoría del propio psiquiatra Vallejo Néjar, que es lo que nos deja también muy sorprendidos, ¿no?
Bueno, eso ya se ha dicho muchas veces, está publicado ya en muchas investigaciones históricas, es un hecho, ¿no? Él también, Vallejo Nájera, escribió una serie de libros en los que defiende esas teorías de que las mujeres republicanas tenían una enfermedad mental. O sea, ser marxista era una enfermedad. Uh-huh. Y había que arrancar una de las soluciones para que los niños de las madres republicanas no heredasen esa enfermedad era la segregación. O sea que quitarles a las madres, a los hijos, y educarlos en familias que pudiesen inculcarles el ideario franquista. Uh-huh. Eso está investigado y está demostrado. El propio Vallejo Nájera hizo un experimento con presos y presas republicanas en la cárcel de Málaga, y están publicados los resultados de su investigación. Uh-huh.
Bueno, y en la novela hay diferentes planos, diferentes historias que se van entretejiendo. Los personajes principales tienen la misma importancia también los secundarios. Pasan también la República, la guerra, la posguerra, el mundo rural. Una gran variedad de personajes muy diferentes, ¿no, Inma?
Sí, yo he querido trasladar un poco a la novela el desarrollismo en España, cómo la sociedad española cambia desde el 31, que es cuando realmente recoge la novela, la historia de la novela abarca desde 1931 a 2004. Y pinceladas de cómo era la sociedad en cada uno de esos momentos. En muchos de esos momentos lo que se impone es el silencio. Y en otros momentos lo que se impone es la barbarie. Y en otros momentos lo que se impone es la acomodación y después también la alegría de la liberación también, ¿no? O sea que la novela tiene, como dice una amiga mía, está escrita como en un circo de siete pistas.
¡Qué bonito!
De siete, sí. No de tres, de siete.
Es muy visual, claro, sí, es esa definición.
Sí, de Tiempo de Arena la escribiste en un circo de tres pistas. Pues está ya siete pistas.
El más difícil todavía.
Una novela coral totalmente que armoniza muchas voces, desde luego, dentro de este dramatismo, ¿no? Y el título que decíamos proviene de unos versos de Ángel Campos Pámpano que nos gustaría que nos completaras.
Pues ahora mismo no lo... bueno, los dos primeros versos sí, mientras pueda pensarte no habrá olvido.
Sí.
Es un poema que yo recité, además, en un homenaje que se le hizo a Ángel Campos Pámpano cuando murió. A mí me impresionaron mucho esos versos y siempre me han rondado. De hecho, ya los he utilizado como cita en algún poema. Siempre me han rondado esos versos y me parecía que reflejaban muy bien el sentido de mi novela. Y por eso le quise poner ese título, además un homenaje a este poeta extremeño que para mí es uno de mis maestros.
Uh-huh. Y Machaco, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Igualmente. Gracias. Mientras pueda pensarte, el título de este libro que yo creo que a todos nos sobrecoge, ¿no? Este tiempo que hemos estado charlando con Ima, la verdad es que el corazón, ya que hoy estamos con el corazón desde que hemos arrancado, se nos ha quedado un poquito encogido.
A ver, mientras pueda pensarte, recordamos, porque a mí me parecen preciosos esos dos versos, mientras pueda pensarte no habrá olvido, y en la dedicatoria inicial dice Ima, a todos los que siguen buscando, a los que ya los encontraron y a los que se quedaron en el camino.
La carne de gallina que se nos pone cuando escuchamos hablar de estas historias. Tendremos más, aunque no ya tan de vello de punta, que vamos a empezar a recorrer nuestro Madrid y que además vamos a ir buscando esos lugares bonitos que nos encontramos en nuestra sierra, pero que será después de las noticias.
Enseguida hacemos escapada a la Sierra de Madrid. Ahora actualizamos la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid con Begoña Alarcón y luego más hoy en Madrid.
Son las 11:00.